sitios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat Ashamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es Al-Shahniya. Sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios qataríes se completa con Al-Wakra, donde está ubicado el estadio Al-Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al-Khor, que cuenta con el estadio Baid. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
México contra Perú. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todos los partidos, todo el análisis, todo Qatar, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 7:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en la señal de W Radio. Oiga, con el asunto de esta semana de temblores de septiembre, pues hay otros temblores. Muchos están comparando con los temblores de Chile, por ejemplo, ¿no? O con los temblores en el Senado. Ya ve que los influencers también y actores y famosos empezaron. No, güey, es que todos pensamos en simulacro, pues es energía que atraemos y la ley de atracción, ¿no? Y entonces tiembla. Así de ese nivel, más memes, mames, stickers, chistes. Bueno, yo ayer, después de que ya vi que estaba todo más o menos, pues sí solté dos tres carcajadas con los tuitazos que muchos estaban poniendo ahí a las 2 de la mañana. Ya era una comunidad ansiosa por panaderías 24 horas, ¿no? ¿Por qué no venden bolillos en el Oxxo? A ver, en lugar de que López Obrador esté ahí, que si se roban la luz y que no pagan, que vendan bolillos, que les exijan que vendan bolillos frescos para los temblores en la madrugada. ¿A poco no? Bueno, ya sabe cómo es. Y ese güey se pasa. O sea, me refiero a Alejandro Marín y Cal, nuestro comediante de cabecera. Humor político, sí, es el Hueso. Y ese güey se pasa. Ese güey olé.
A partir de este momento, W Radio se deslinda de toda responsabilidad sobre las imprudencias que este personaje pueda cometer. Ahí se quedan...
19 de septiembre. 1 y 9. La colita se te mueve. 1 y 9 son 10. Los votos que le faltaban a Morena para consolidar la militarización del país. 10. 1 y 9 son 10. Los días que faltan para que se discuta de nuevo dicha militarización. O quién sabe, 10 los días para que el Senado vuelva a temblar. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Jack Eleaces con un misterio más en Misterios sin Revolver. Ya lo dijera el filósofo contemporáneo Jordi Rosado, que húbole con los temblores. 3 temblores destructores en 10 y 9 de septiembre. ¿Coincidencia? ¿Harp? ¿O... ley de atracción masiva? Si los simulacros decretan y crean fenómenos como los sismos, a ver si vamos haciendo un simulacro de desinfección de corrupción en el gobierno. Porque si bien los temblores de este septiembre no fueron tan terribles como los temblores de Chile, o sea, me refiero a los temblores que suceden en el país sudamericano, que suelen ser terribles también. Si bien los temblores no fueron tan terribles, ¿por qué también el Senado se sacudió? Una sacudida de Senado que dejó encuerados a los que le dan sus pompitas al poder por encima del Estado. Una sacudida de Senado que por lo menos nos dejó un esbozo de democracia del que todavía queda. Pero quién sabe, en 10 días podría llegar un temblor y cuando menos lo esperemos... ¡Cuando menos lo esperemos! ¡Cuando menos lo esperemos! ¿Qué pasa, producción? ¿Qué pasa con mi efecto?
Ah, es de que... aquí dice que insertar efecto de alerta sísmica, pero lo que pasa es de que no lo podemos poner al aire así como así. Imagínese si por capricho de sus creativos le vamos a poner por cualquier motivo la alerta sísmica. No, hombre, pues imagínese el relajo. Es ilegal, no se puede poner nomás así para lo que viene siendo su pieza. Es de que sus creativos no tienen como la consideración. La gente se espanta. Imagínese que de la nada así nomás por su capricho le ponemos la alerta sísmica. No. Capaz que se nos infarta hasta...
El presidente. Quise decir, ¿el presidente sabe de esto?
Sí, claro, el presidente sabe de esto.
Bueno, el punto es que cuando menos lo esperemos, tras... nos puede caer otro sismo legislativo y tras... se derrumba la democracia para dar paso a la construcción de una dictadura militar de esas a las que se le hinca...
¡el presidente!
¿Qué?
No, digo, el presidente, qué bárbaro. Estoy viendo cómo se agarró con el Jorge Ramos. Ahí que no, que es bien violento. Y el presidente, no, pero mira que no está tan violento. Que no, hombre, que el prima Tomás. Y que...
no coincido contigo, maldito productor conservador neoliberal. No, ven para acá, no, hijo de tu... Ese güey olé.
Ah, les digo que cualquier parecido con la ficción es adrede. Digo, con la realidad. ¿O cómo era? Bueno, lo que sí no fue ficción, no estaba usted soñando. Sonó la alerta sísmica por ahí de la 1:16 de la mañana. Y bueno, pues rápido nos despertamos. Muchos sentimos, unos menos, unos más, este movimiento que quedó en el ajuste del Servicio Sismológico Nacional en 6.9 de magnitud. En la Ciudad de México se confirmaron 2 personas que murieron. Una por un infarto, un hombre y una mujer que cayó en sus escaleras y se golpeó la cabeza. Ese es el reporte que se dio. Y el presidente López Obrador, en la madrugada, pues haciendo sus videos en la oficina, pues llamó más la atención, imagínense, la oficina y toda... como si fuera la oficina alterna, ¿no? Como esa oficina que nunca se ve, porque estaba bien desordenada. Pero el presidente, pues, estaba ahí, ¿no? Hablando con el secretario de la Defensa, estaba despierto, estaba moviendo los hilos ahí de cómo iban las cosas. Y ya en la mañanera, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no fue lo que dijo, pero ahorita le digo qué fue lo que dijo.
Afortunadamente, no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció, y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país, daños materiales menores.
Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también habló de las alertas, bueno, de los postes donde están las bocinas, donde suenan la alerta sísmica.
El reporte que tenemos es que operaron el 98% de las alertas y de inmediato se desplegaron, como normalmente se hace en este protocolo, 5 helicópteros, 5 cóndores que hacen la revisión en toda la ciudad. Van a sobrevolar de todas maneras en el momento que, en unos minutos, que haya bien luz de día para poder hacer una revisión mayor, pero no hasta el momento. Por el 911 no se reporta más que algunas fugas de gas, algunas zonas de la ciudad que todavía no tienen todo el suministro de energía eléctrica, que nos reporta Comisión Federal de Electricidad, que está por restablecerse todo. Así que lamentamos evidentemente el fallecimiento de estas dos personas, pero en general pues no hay daños en la ciudad.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dicen las autoridades. Y el epicentro de esta réplica, la más fuerte que hemos tenido del sismo del 19 de septiembre, 6.9 como les decía, 7.7 el de lunes, fue otra vez en Cualcomán, Michoacán, y muchas afectaciones también en el estado, más escuelas sin clases, más municipios sin actividad educativa y también muchos daños visibles, sobre todo en Uruapan. Para hablar del tema, está en la línea telefónica nuestra corresponsal allá en Michoacán, Yasmín Ferreira. ¿Cómo estás, Yasmín?
Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, 3 personas lesionadas, la población en pánico, pues dejó este nuevo sismo de 6.9 grados que sacudió esta madrugada otra vez al estado y a varias entidades del país. Además, hay pues al menos 3 edificios con daños materiales. Esto lo informó el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Álvarez Romero. Los lesionados se reportaron en Cualcomán, mismos que están fuera de peligro, y en Uruapan pues hubo varios edificios con grietas y desprendimientos. Escuchemos qué fue lo que dijo el director de Protección Civil.
Bueno, de alguna manera fue mucho pánico. Por allí tuvimos 3 lesionados leves en Cualcomán, en lo que es la casa del estudiante, pero fueron leves. Por allí Uruapan lo resintió con 2 estructuras de un banco y otro centro comercial. Se está checando todo lo demás del estado, pero al parecer todo está tranquilo.
Enrique, auditorio, en Cualcomán también se afectó, algunos daños de consideración al mercado municipal y también varias escuelas, algunas otras viviendas que se suman a las 3,161 que pues se afectaron el pasado lunes. Informó que también hay algunos derrumbes sobre la carretera Lázaro Cárdenas Aquila y de Aquila a Cualcomán, mismos que ya están siendo pues retiradas estas grandes rocas. Todavía hay, nada más tienen un carril en tránsito, y el resto, bueno, pues ahí están tratando de trabajar para remozar y remover pues todas estas piedras y tierra. Añadió, no hay personas atrapadas, tampoco incomunicadas. Se realizan estos recorridos, han continuado a lo largo del día, Enrique, para corroborar que no haya más daños en otras localidades. Hay que recordar que también otros municipios aledaños, como Apatzingán, el propio Uruapan, también, bueno, pues están resentidos con el temblor del pasado lunes. Sí. Ahí se revisan edificios, escuelas, viviendas que quedaron precisamente reblandecidas por el sismo de 7.7. Las clases escolares, como bien ya lo decías, fueron suspendidas en 11 municipios de la región, el propio Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Aguililla, Apatzingán, entre otros. No hay actividad escolar. Algunas escuelas incluso se van a revisar, Enrique, para que sirvan de albergues. En Aquila hay al menos 7 albergues, en Cualcomán hay otros 3. En Coahuayana hay también sobre de 3 albergues, y bueno, pues esta es ya prácticamente la tercera noche que al menos unas 200 familias ahí en Cualcomán ya pernoctan en estos albergues, en estos refugios temporales, porque prácticamente pues lo perdieron todo en sus viviendas. Es el reporte, es el panorama de lo que está sucediendo pues con estas réplicas, con estos sismos que nos sacuden de día y de noche, pues desde Michoacán hasta el centro del país.
¿Sentiste, escuchaste la alerta? ¿Qué hiciste tú, Yasmín?
Ay, te soy honesta, Enrique, estaba dormida. No lo sentí.
Igual que ya. ¿Hiciste un Carla Santillán?
Fíjate que yo agradezco de verdad no haberlo sentido. Te voy a decir por qué. Porque desde hace 37 años, cuando el 85, que yo era niña, la verdad es que no había sentido un sismo tan fuerte como el del pasado lunes. El de anoche, pues agradecí que no lo sintiera porque... pues han sido días complicados, de mucho trabajo, jornadas complicadas, pero pues no, dormí y no lo sentí. Aquí tu servidora, en el fraccionamiento donde vivo, muy cerca está el campus de la UNAM y tiene su alerta sísmica, sí. Y normalmente pues es donde nosotros nos alertamos, no la escuché.
Bueno, dormiste bien, no como uno que está como ni aquí, ni allá, ni acullá, diría un tío. Bueno.
No, Enrique, pero pues yo creo que es el mismo estrés que nos genera la situación, sí, pero hay que tranquilizarnos,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
¿Y dormir con bolillo?
Dormir con bolillo, no, porque se hace duro. Gracias, Yasmín, te mando un abrazo.
Les mando un abrazo, Enrique, buenas tardes.
Pues es que después del sismo viene la calma, ¿no? Tiene que ser así. Y le pregunto a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Tú escuchaste la alarma? ¿Lo sentiste el temblor, Miriam? ¿Cómo estás?
Sí, por supuesto que sí. Afortunadamente tenemos el sueño muy, muy...
ligero.
Ligero, diría yo.
Sí, yo también, pues, yo también. Luego escuché la alerta, que me queda además el altavoz en la ventana del cuarto donde duermo, entonces no sí, hubo forma de no escucharlo.
Nos despertamos e inmediatamente, digo, personal de la Secretaría y además del Comité de Emergencia, pues inmediatamente nos dirigimos al C5, en donde empieza a funcionar el Comité de Emergencia. Sobre todo para ver y para revisar y monitorear los recorridos que estaban haciendo las unidades de protección civil de las alcaldías y para también evaluar cuáles habían sido los daños en inmuebles o cuáles habían sido las atenciones médicas que se estaban dando. En fin, que creo que era muy importante en ese momento poder atenderla.
Y desgraciadamente 2 personas que perdieron la vida.
2 personas perdieron la vida, una persona por un infarto y la otra persona por una caída de escaleras al estar justamente evacuando.
Oye, yo decía hace rato que parece muy muy simple, muy tonto quizá mi comentario, pero hay que ver hasta qué zapato se pone uno para hacer la evacuación, ¿no?
No es tonto. O sea, yo creo que son parte del aprendizaje que se tiene que tener y entender de que pues tenemos que tener unas buenas zapatillas para poder ponértelas en un momento determinado, no salir a pie pelado tener las mayores seguridades posibles, te digo, para resguardarte por una parte y para evacuar por otra.
Oye, de los daños que se han registrado, el lunes hubo un recuento de 21 inmuebles y 76 escuelas que sufrieron algún tipo de daño. Así uno es. Con alta gravedad y los demás mediano y casi la mayoría daños menores.
Así es.
En lo de ayer se suman algunos inmuebles, escuelas. ¿Qué datos tienen?
Sí, efectivamente. Varias cosas. Primero, que se presentaron cortes en el servicio de energía eléctrica en 67 colonias. De las alcaldías, por ejemplo, de Cuauhtémoc, de Gustavo Amadero, de Iztacalco, de Coyoacán, de Tlalpan, Benito Juárez, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta. Pero también tuvimos el reporte de 8 fugas de gas en las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco y Coyoacán, y 17 daños menores en inmuebles, ¿sí? Que tienen que ver con agrietamientos fundamentalmente, la caída de un plafón, ¿sí? Daños en barda. Esos fueron daños, te digo, en menores en inmuebles. Hubo 3 caídas de postes en la alcaldía de Iztapalapa. Fue el daño de un transformador en Iztacalco y 2 conatos de incendio, uno en Azcapotzalco y otro en Iztacalco. Adicionalmente tuvimos, se brindaron 22 atenciones médicas, 22 atenciones médicas por crisis nerviosa 10, tuvimos por caída 11 y por desmayo 1. La mayoría de ellas atendidas en el lugar. Y cosas interesantes, te digo, es que inmediatamente que esto, el sismo se inició, se entabló comunicación con las unidades de gestión integral de riesgo y protección civil de las alcaldías de la ciudad, y en ninguna de las alcaldías fueron reportadas afectaciones a la infraestructura, y tuvimos rápidamente la contestación de las alcaldías en este sentido. Y finalmente informarte que el 98% de los altavoces emitió la alerta sísmica de forma correcta, ¿sí? Y si hay alguna persona que no lo haya sentido o que el volumen haya sido muy bajo, pues puede llamar al 911 para hacer el reporte correspondiente.
Oye, que por cierto, en ese sentido, ya nos da el reporte de la jefa de gobierno, 99% sonó bien, pero hay que hacer el reporte porque están diciendo, por ejemplo, en la del Valle, que le está sonando cada 2-3 minutos y se tenían que volver a salir, regresar. En algunas zonas sonó muchísimo tiempo más, etcétera. ¿Tienen esos reportes?
Por eso que por eso que necesitamos los reportes, te digo, en el 911, y sobre todo dar algunos datos específicos como el ID, que se llama, que es el número que tiene el altavoz que está allí, para que se ubique claramente.
O sea, para reportarlo hay que ir al poste donde está el altavoz que no sonó, que falló, etcétera.
Exacto,
y apuntar el ID o el ID, el número de identificación del poste, hablar al 911, decir cuál fue la falla y dar el número.
Así es.
Vaya, para tenerlo muy claro y que juntos podamos solucionar las fallas que pueda haber, ¿no?
Así es. Bueno. Lo mismo te digo que si hay todavía algunos daños a inmuebles y que requieren algún tipo de revisión, al 911.
Bueno, Miriam, te agradezco como siempre. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y muy buenas noches.
Es la doctora Miriam Ursúa, es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7:23 minutos.
Desde Hollywood. Con Mario Zeckeli. Desde Hollywood.
Faltan solamente 10 días para que comiencen las Olimpiadas de México 68.
A mí me extrañó que mi jefe quisiera hablar conmigo. No me lo digo claro, pero me...
Estamos escuchando el tráiler de la película Rojo Amanecer, que habla de la masacre del 2 de octubre de 1968 y aquel contexto histórico, que estuvo muchos años enlatada esa película, por cierto, ¿se acuerda? Vetada, prohibida por gobiernos priistas del siglo pasado. Y esta película fue dirigida por el gran Jorge Fons, igual que El Callejón de los Milagros, con Demián Bichir, con Salma Hayek, con Bruno Bichir. En la madrugada, cuando estábamos bien, todo este asunto del temblor, se dio a conocer del fallecimiento de este gran e icónico director del cine mexicano, Jorge Fons, y está en la línea Mario Zeckeli, nuestro comentarista de cine. ¿Cómo estás, Mario?
Ah, pues como te puedes imaginar, Enrique, estamos de luto. Un grande de nuestra cinematografía se nos fue, un narrador, Y un guerrero, hay que decirlo, porque toda la generación de cineastas de la década de los 70 que estuvieron, digamos, en el impasse o en el cambio generacional, sí, de cuando ya no se hacía el cine industrial, cuando el cine era la única manera de hablar de los temas que no decía la televisión en ningún otro medio. Jorge Fons fue de estos cineastas que no solamente tuvo la visión, sino el talento, porque muchas veces puedes tener ganas de decir muchas cosas, pero no te da cómo hacerlo. Jorge Fons tenía el talento, la visión, y el abrazar el cine como un medio de denuncia, pero también de entretenimiento en el buen sentido de la palabra. O sea, sus historias nos atrapaban. También tiene Los Albañiles, que también fue una película que trascendió también a nivel de festivales internacionales. Y en todas había una preocupación, desde su propio cortometraje que hizo llamado Caridad, en donde doña Sara García, que además como una especie como de pasar también la estafeta, sí, de lo que era el cine clásico mexicano al cine moderno en su momento, aparece como una señora, ahora dirían fifí, que reparte monedas a los pobres en una comunidad pues muy problemática a nivel económicamente, y eso ocasiona un efecto dominó que empiezan peleándose los niños por las monedas y acaban peleándose los papás y hasta viendo crímenes a raíz de ello, ¿no? Entonces la crítica de la lucha de clases, del cómo los poderosos voltean hacia el otro lado y cómo la gente que no tiene lo que padece más, bueno, pues lo vimos también en el Callejón de los Milagros, donde además ahí se hizo superestrella internacional Salma Hayek, arropada también de la nueva generación de actores, ya decías bien, los Bichir estaban por ahí, Daniel Jiménez Cacho, María Rojo también.
Juan Manuel Bernal, Esteban Soberanes.
Juan Manuel Bernal, sí, Luis Felipe Tobar, bueno, no, puras nombres que ahorita...
Peliculón, la verdad.
...en nuestra cinematografía. Peliculón, la fotografía, todo, la música... Y bueno, Un Rojo Amanecer que en una década en que se decía, bueno, es que es anti-Hollywood, bueno, pues también Jorge Fons usaba las habilidades de los directores a la Alfred Hitchcock, y en un departamento con Héctor Bonilla y María Rojo ahí, y los Bichir ahí de hijos y demás, pues hacían todo un símil de estar en Tlatelolco, y a través del sonido nos imaginábamos este encuentro masivo de estudiantes, y luego la parte pavorosa del ataque del ejército y las consecuencias que desataron precisamente que hubieran Rojo Amanecer, la violencia, cómo llega esta familia mexicana, como muchos de los que nos están escuchando, que ahora sí que ni la deben ni la temen, y luego son presa de este tipo de violencia por las instituciones, o por el gobierno, o la lucha de clases. El asunto es que Jorge Fons apuntó con su cámara, y la apuntó bien. Ganador del Oso de Plata en Berlín, del Ariel en México, obviamente, del premio Goya en España, hoy incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona en su discurso, y qué bien. Yo espero que los artistas que están trascendiendo en toda la rama, no solamente en cine, también sean mencionados también por el gobierno cuando llegue el momento, sí, porque es la manera de recordar a las nuevas generaciones que hubo gente antes que nosotros que usaron, pues ahora sí que cual arma, su arte, y Jorge Fons fue uno de ellos. Dirigió entre Los Albañiles, El Callejón de los Milagros y El Ojo Amanecer, también podemos decir por lo menos dos de ellas están entre las mejores 10 o 20 películas mexicanas de la historia, así es que por eso estamos ahorita todos.
Sí, con guión, con adaptación del gran Vicente Leñero, ¿no? Muchas de ellas.
Sí, muchas.
Guión y adaptación, bueno, adaptación la del Callejón de los Milagros, que es un cuento, ¿no?
Sí, que es un remake, de hecho una película, sí, de una historia egipcia, ¿no?
Exacto,
y que también se probó ahí la universalidad del cine cuando se adapta bien. Entonces, pues bueno, hay que ver su cine, hay que consultarlo, y hay que también revisitar esa época de los 70 que también nos dejó pues muchas miradas, muchos cuestionamientos, y también aplaudir a los que lo están heredando, ¿no? A los que también están haciendo un cine que dentro del entretenimiento también revelan, señalan, critican. Y que el cine hoy por hoy sigue siendo, Enrique, el lugar para exponer los grandes temas que a veces sacan ámpula, que a veces nos ponen a rascarnos la cabeza de, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues el cine sigue siendo tan poderoso.
¿Te acuerdas de aquella de El Infierno de Todos Tan Temido? También la dirigió Jorge Fons.
Sí, Los Cachorros.
Con Manuel Ojeda, que en paz descanse también recientemente.
Exacto, Los Cachorros, basado en la novela de José Emilio Pacheco obviamente basado en Mario Vargas Llosa, perdón. Sí. Los Albañiles, que
El atentado también.
El atentado.
Ya más reciente, 2010, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues descanse en paz el maestro Jorge Fons. Vean esas descanse películas, por lo menos vean Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Son infaltables y son, como decías, clásicas, por lo menos en el top 20 del cine mexicano de todos los tiempos, ¿no?
Totalmente. Y Caridad está en YouTube, les paso el tip.
Ah, mira.
Caridad, le ponen Caridad de Jorge Fons y se la pueden echar, dura 25 minutos y ya la pueden ver.
Buenísimo. Pues gracias, gracias por esta semblanza, esta reseña, con mucho cariño para el gran Jorge Fons, todas sus familias, sus amigos, sus compañeras y compañeros de trabajo. Gracias, Mario.
Gracias, saludos a toda la familia cinematográfica también mexicana. Gracias.
Mario Sekeli es comentarista de cine de este programa. Son las 7:30 en punto. Pausa, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio, 92 años.
Escuchas W Radio.
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
Directo desde Colombia, Bomba Estéreo.
Vamos a bailar.
Con su gira Deja World Tour.
Bailar, bailar.
6 de octubre. Pepsi Center, World Trade Center. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Bomba Estéreo, deja el World Tour.
Manténlo prendido, fuego.
W Radio invita.
Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
59 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Argentina al Mundial?
El grupo C de Qatar 2022 estará encabezado por Argentina.
Argentina ganaba su primer Mundial de fútbol.
La vigente campeona de América, que alcanzó un nivel de absoluta élite bajo la dirección de Lionel Scaloni y se perfila como una firme candidata para alzar la copa el próximo mes de diciembre en Doha. Las eliminatorias de la Conmebol son de lo más difícil que tiene el fútbol. Aunque Lionel Messi y compañía las solventaron con gran jerarquía en esta ocasión, pues concluyeron como sublíderes de la clasificación con 39 unidades, solo por debajo de Brasil.
La pelota viene para Depay, que libre está Lautaro, viene el gol para Lautaro.
Argentina quedó invicta en su camino a la Copa del Mundo, cosechando 11 triunfos y 6 empates. Entre las 11 victorias de la selección albiceleste destacan la conseguida frente a Uruguay 3-0
en Buenos Aires,
el 1-2 a Chile en Calama o el 0-2 a Perú en Lima. Resultados que fueron clave para mantener la situación bajo control a lo largo de las 18 fechas. Además, Lautaro Martínez y el propio Messi fueron los goleadores argentinos en la eliminatoria.
Con 7 dianas cada uno,
un par de elementos que incluso podrían fungir como guía para la conquista de la tercera estrella. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ay, le digo, pues acabas conociendo hasta vecinas que ni conocías en el camellón. ¿Qué pasó? Avísenme. No me hagan estar en calzones también en la radio. Oye, cantidad de memes te llegaron, ¿no?
Sí. Pues
cuando despertaste, ¿no? Por las 11 de la mañana.
No, desperté a las 6 de la mañana. No, la verdad es que... La verdad es que fue mi hija la que me despertó y entonces a ella sí como que dijo, bueno, ¿qué hago?
Bueno, eso fue a la 1:16, pero después te jeteaste otra vez.
Pues sí, pero ya me costó más trabajo porque empezara todo el WhatsApp en tum, 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 tum. Y bueno, ¿qué?
Ya tuiteando, así ya era un club social eso.
No, los papás.
Deberíamos de abrir merenderos sísmicos, ¿no? Una cosa así. Merenderos sísmicos es una idea millonaria, pero pues no ganarías tanto, ¿eh?
No.
Mira, como en el estadio que está el sol y llueve y sacan los zules, quién sabe de dónde, así que saquen los bolillos o algo.
Exacto, hay que tener reservas.
Pero bueno, es más mítico eso que, ¿no? Del bolillo. Bueno, sí. Más sea, una bonita tradición.
Mira, los mexicanos somos tan tragones que hasta asustados comemos.
Sí, de asustado te comes un pozole y el otro día andas agarrado de pescado, el toallero. Bueno, Carla Santillán, tenemos
información, notas, audios y música.
Que para quienes dicen, ya no dan los datos COVID.
No, lo que pasa es que los datos COVID ya van a ser semanales.
¿Otra vez?
Ajá, a raíz de que bajaron los contagios.
¿Te acuerdas la vez que lo hicieron semanal? Como a las 2 semanas, quinta ola. Y no, pues ahora diario otra vez.
Exacto.
Tocó madera.
No, esperemos que... Bueno, pero recuerda que siempre ya nos advirtieron que en la temporada de frío puede haber un repunte, así que mejor
sí,
a cuidarse.
Sí, pero ¿qué días van a publicar los datos?
Supongo que los lunes o martes.
Porque ahora como fue casi sismo, puente y demás.
Sí, no especificaron qué día.
Bueno, estaremos concreto. Esperando a ver si mañana o el lunes.
Pero aquí los tendremos puntualizados.
Eso que ni qué. ¿Y música?
Sí, una nueva versión de una canción que no había caído en cuenta, que fue hace más de 15 años.
¿La de Feyo cuál?
No, ya la escucharás.
De cuando tenía 35 otra vez, ¿no? Bueno, vámonos con la información. Vámonos con la información.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
En la Cámara de Diputados se aprobó que la desaparición forzada sea un delito de lesa humanidad. Los detalles con Rocío Jardines.
Carla, muy buenas noches. Y con 470 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones de último momento la iniciativa para reformar las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, además del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley de Registro Nacional de Detenciones, para clasificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Con esta modificación que fue enviada ya al Senado de la República para su análisis, se especifica que la desaparición forzada cometida por particulares se atribuye a una persona o grupo que no reconocen la privación de la libertad de una persona ni del paradero de una persona desaparecida, mientras que para el caso de que los infractores sean servidores públicos, los superiores jerárquicos serán también considerados autores del crimen cuando hayan tenido conocimiento de que sus subordinados estaban cometiendo esa acción o tenían la intención de cometerla. Fue lo que explicó la diputada promovente de Morena, Carla Almazán.
Este dictamen contempla muchas reformas para tipificar a la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, especificar los supuestos en los que el superior jerárquico de quien cometa desaparición forzada puede ser considerado como responsable, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares. Destacan las reformas como eliminar la posibilidad de los tribunales militares conozcan de asuntos en materia de desaparición forzada.
Carla, el reporte.
Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inició su discurso en la 77 Asamblea General de la ONU con un recordatorio de las repercusiones de la pandemia y la invasión militar rusa en Ucrania.
Cuando parecía que vendría la recuperación de los graves efectos que tuvo la pandemia por el COVID-19, emerge la guerra en Ucrania, con el riesgo de un accidente nuclear y sus potenciales consecuencias catastróficas. Además de los altos costos en vidas humanas y las afectaciones a millones de personas desplazadas, internas y refugiadas en otros países, la guerra en Ucrania ha impactado la disponibilidad de alimentos y de combustibles en todo el mundo. El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. Al no haber conseguido prevenir la guerra, ni tampoco tomado las medidas que pongan un alto a la agresión armada, menos aún ha logrado encaminar proceso diplomático alguno para buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación.
La Fiscalía de Guanajuato confirmó la detención de Ricardo N., alias El Coco o El Tito, considerado un objetivo generador de violencia. La autoridad judicial explicó que este sujeto está relacionado con las masacres ocurridas en Irapuato, Silao y La Romita los pasados 13 y 17 de septiembre. Los canadienses se preparan para lo que podría ser la tormenta más fuerte en tocar la costa de su país. El huracán Fiona ha azotado el Caribe. Se pronostica que rozará las Bermudas con una peligrosa tormenta de categoría 3 y no muestra signos de que vaya a desacelerar antes de llegar a Canadá el sábado por la mañana. Para cerrar, Madonna presentó la nueva versión de su canción. A ver, ¿cuál es?
A ver, súbele. ¿También Rosalía?
No. Es su canción Hang Up.
¿Hang Up?
Ajá. Con un encendido video junto a Toshika. No, Tokisha. Tokisha, es una rapera.
Me chifa.
Bueno, la cantante pues dejó atrás. ¿Te acuerdas de la versión primera con un leotardo rosa? Ahí está, mira. Escucha.
A ver, súbele. Remixes con las voces de antes, ¿no?
Bueno, pues...
Eso ya es hecho en computadora todo, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Deja la canción. O sea, el video es lo de hoy.
¿Te gustó el video?
Pues mira, la verdad es que es un video muy lésbico, ¿no? Es muy encendido. Madonna deja atrás el leotardito rosa, como te decía, y se pone extensiones pelirrojas, se decolora la ceja, trae incrustaciones en los dientes.
Ahí
muy
le
rapero.
Le copió.
¿No? Pero bueno, esta canción...
Le copió a Regina Blandón. Qué copiona. Mi Regina es única.
Tu Regina es única. Pero bueno, la primera versión de Hang Up la escuchamos hace 17 años.
Fíjate.
Y pues hoy aparece esta
nueva... No manches, no. El lunes cumplo...
Sí, los cumples.
Tenía 30 años con esa canción. No. Sentí así que hasta las rodillas me pesaban.
Pero mira, te funcionaron para bajar en la alerta sísmica.
Bueno, por lo menos, salí rebotando. Bueno, pues ahí está Madonna.
Con
Toquisha. Ya hizo dueto con Maluma, baby, ¿no? Ya. Una canción horrible. Por cierto, bueno, a mí no me gustó.
Mira, esta es la versión original.
No, Madonna sola, no me la metan ahí.
Pero bueno, lo que pasa es que Madonna
pues
quiere
necesita,
seguir
pues yo que
figurando.
Necesita de las figuras nuevas porque ya sola, quién sabe, ¿no?
Y pues están, ya sabes, los bailes.
¿Al rato con quién
eróticos
va a hacer dueto? ¿Con Luis Miguel?
Bueno, que cállate que Luis Miguel va a regresar a gira, ¿no? Porque
no,
pues,
a
también...
Luis Miguel lo mató Salinas, ¿no vieron todo el...? No, qué cosa. Las fake news de hoy en día, gracias, Carla Santillán.
Bueno, pues ahí hay más información.
¿Pero qué dices de Luis Miguel?
Que va a hacer gira. Ah, va a retomar las giras.
Uy, no le digas a Salvador que ahorita de Mérida se va a casa de Luis Miguel a pedirle boletos. Directo.
Bueno, pues que nos consiga para todos, somos ocho.
Se fue sola ayer a Dua Lipa y ni nos peló.
Eso tú crees.
Bueno, lo bueno es que le tocó hasta atrás. Ni en sus videos se veía.
Ay, qué grosero.
Si no es por la pantalla.
Qué grosero.
Bueno, gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán, en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Much of the economic and labor force growth.
Sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, die muss ihre
Konnexion global.
Buscará en todo momento reconstruir.
Hoy comienza un cambio de régimen.
Hemos trabajado por abrir
una vuelta al mundo.
El canciller Marcelo Ebrard, como escuchábamos, fue ante la Asamblea General de Naciones Unidas a presentar la propuesta de López Obrador para la paz entre Rusia y Ucrania, o para... Bueno. Ariel Bouzazos es colaborador de W Radio, es enviado especial de N+, allá, justamente en Nueva York. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, qué gusto saludarte, como siempre, Enrique. Bueno, pues hoy llegó el día, es el tercer día de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 77, y efectivamente hoy le tocó el turno a México, nada más que fue doble turno, porque a eso de las 10 de la mañana se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por supuesto, con el asunto de Ucrania sobre la mesa, de la invasión rusa a Ucrania, y ahí es que el canciller Ebrard presentó primero la propuesta de México, que tiene algunas características, o la mayoría de ellas, pues esperadas, pero luego hay cosas que vale la pena ahí comentar. Si te parece, vamos a escuchar la parte central del mensaje de presentación de esta propuesta del canciller Ebrard.
Que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro, generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio.
Bueno, pues ahí está las palabras del mensaje del canciller Ebrard, las palabras centrales, las principales. Después de que dio este mensaje ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pude comentar algunas cosas rápidamente con el canciller. Me decía que México no debe ser considerado, luego de que en estos días hemos platicado mucho en este espacio, Enrique, de lo que ha dicho el presidente de Francia, el secretario general de Naciones Unidas, en el sentido, y por supuesto Estados Unidos, en el sentido de que los países neutrales respecto a... no deberían mantenerse neutrales y deberían ser más...
tomar partido, tomar posición, ¿no?
O definirse más en ese sentido. Hay analistas que veían que México se estaba perfilando como un país neutral. Entonces yo le pregunté al canciller Ebrard, oiga, ¿es México un país neutral al respecto? Y me dijo desde luego que no. México condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Lo hemos hecho varias veces en Naciones Unidas, en las distintas oportunidades, tanto en el Consejo de Seguridad como en otros foros. Estaba ahí el embajador Juan Ramón de la Fuente. Así que, por un lado, eso es lo que el canciller Ebrard me comentó. Y respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, pues Ebrard dijo que veía bien la propuesta de Estados Unidos ayer de ampliar el Consejo de Seguridad por un lado y por otro, pues de reducir al mínimo el uso del veto solamente para cuestiones muy específicas o muy especiales, pero no usar el veto como se está usando ahora para bloquear, incluso como lo ha usado Rusia, para bloquear incluso este tipo de acciones en favor de la paz en esa región del mundo. Vale. Entonces, eso es lo que dijo, que veía bien la cuestión de la reforma, y en una de esas dijo, y si se pudiese que no existiera el Consejo de Seguridad, mejor. Hay que desaparecer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es la posición de México. Luego, hace unos minutos, habló ya ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Pleno, de Naciones Unidas, y ahí, pues con otras palabras y un poco más amplio, pero repitió la propuesta de México que acabo de detallarte. Eso es lo que ocurrió con respecto a la actuación del canciller Marcelo Ebrard en representación de nuestro país aquí en el cuartel federal de Naciones Unidas en Nueva York.
Como siempre, gracias por la crónica, Ariel. Te mandamos abrazos hasta la Gran Manzana.
Igualmente a ti y al auditorio. Muy buenas noches.
Buenas noches, Ariel Monzazos, colaborador de W Radio, enviado especial de N+ a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Mientras tanto, más para arriba, muy cerca de Nueva York, pero en Canadá, ya se están pensando no pedir certificado de vacunación para ingresar a su territorio. Nos cuenta la historia Cintia Basulto Mejía, nuestra corresponsal en el país de la hoja de maple, en Canadá.
Muy buenas tardes, Enrique, auditorio de W Radio. Así es, esta es una muy buena noticia, debo decirte, es una noticia muy importante para muchos mexicanos que viven en Canadá, sobre todo por el tema de la reunificación familiar. Es una buena noticia, Enrique, para personas también interesadas en visitar Canadá como turistas y también para estudiantes mexicanos que han escogido a Canadá como su destino de estudios. Así como lo estás mencionando, Canadá estaría quitando a finales de septiembre los requisitos de vacunación para extranjeros. Esta medida, hay que decirlo, Enrique, esta medida aún todavía necesita el visto bueno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Sin embargo, ya está confirmado que el Comité Asesor del Gobierno, ha dicho que es seguro retirar ya este requisito de vacunación con el que Canadá únicamente estaba permitiendo la entrada de extranjeros que tuvieran las vacunas aprobadas por Health Canada. ¿Cuáles son esas vacunas? Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Covaxin, Sinopharm y Sinovac. ¿Qué quiere decir? Que si extranjeros no tenían estas vacunas, simplemente no podían entrar a Canadá. ¿Quiénes eran los principales afectados? Pues sí, como te menciono, los más de 120,000 mexicanos que residen en Canadá, cuyos familiares habían sido vacunados con Sputnik, con CanSino, y simplemente no podían entrar a Canadá a visitar a su familia. Vamos a escuchar precisamente a Francisco López, quien tiene familiares en Canadá y no había podido visitar a su hija durante el tiempo que lleva la pandemia. Vamos a escuchar.
Efectivamente, ese es mi caso, pues por haber recibido la vacuna Sputnik, no he podido visitar a mi hija que vive en Canadá. Y esta medida, claro que nos beneficia, pues podremos reencontrarnos.
Enrique Hueseros, como lo mencionábamos, otro de los afectados son también los estudiantes internacionales, que a pesar de ya haber, sido aceptados por las escuelas en Canadá, no podían ingresar al país si no contaban con las vacunas aprobadas por Health Canada. Vamos a escuchar a Luis Castillo, quien está próximo a estudiar en Canadá.
Es una maravillosa noticia, ya que mi plan es irme a estudiar a Canadá, y justo porque tengo la vacuna Sputnik, el estrés que tenía era increíble porque ya estoy aceptado por el college, pero hasta el momento no podía viajar porque no tengo la vacuna que acepta Canadá, y gracias a esto ahora ya puedo concretar mi sueño de estudiar en Canadá.
Como mencionamos, Enrique Hueseros, auditorio de W Radio, la medida aún falta por que sea aprobada por Justin Trudeau. Se espera que en los próximos días esté dando el primer ministro de Canadá un mensaje ya dando, pues ahora sí que a conocer esta noticia de viva voz. Y por supuesto que nosotros estaremos muy al pendiente. Canadá, por cierto, también va a estar quitando el requisito de prueba PCR al llegar a Canadá. Esta prueba es aleatoria, te puede tocar, no te puede tocar, pero ya la va a estar también quitando, así como este formulario, estos protocolos que había que llenar en una aplicación conocida como ArriveScan. La información por el momento.
Muchísimas gracias, Cintia Basulto, nuestra corresponsal allá en Canadá. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Se quedan con Alejandro Franco en WFM. Por supuesto, mañana nos escuchamos a las 6 de la tarde aquí en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y nos quedamos. Miren, me quedé con un sabor de boca extraño con la rola que nos puso de estreno Carla Santillán de Madonna. Mejor la original, ¿no? Hang Up. Madonna. La original aquí en W. Que tengan muy buenas noches. I'm tired of waiting on you.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Do?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Sí es radio.
Es W. Surca los aires.
El 19 de septiembre de 2022, la adolescente Brisa Daniela Ojeda de los Santos fue vista por última vez en Cuernavaca, Morelos, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad del adolescente se encuentra en riesgo toda vez que pueda ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 5553-46-2516.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Hablar del fútbol brasileño es hablar de alegrías y glorias. Y aunque pocos, también hay episodios oscuros. Recordemos uno que pasará a la historia como una de las peores tragedias. El 7-1 contra Alemania hace dos mundiales. Nos remontamos al 8 de julio del 2014.
5 de la tarde en Belo Horizonte.
El Scratch de Oro saltaba a la cancha del Mineirao sin Neymar y con la misión de regresar al Maracaná a disputar una final. Había que mantener el invicto ante la Mannschaft, que por supuesto tenía otros planes apegados a su historia. Frente a poco más de 58 mil aficionados, la planadora teutona comenzó con el espectáculo. Müller abrió la cuenta al minuto 11.
Apareció Müller adentro del área, después un centro que nadie marca bien. ¡Le pegó de primera!
Miroslav Klose puso el 2-0. 12 minutos más tarde, con un tanto que dolió aún más porque rebasó a Ronaldo Nazario como el máximo romperredes en Copas del Mundo.
¡Müller, de taquito! ¡Miroslav Klose! ¡Julio César! ¡Contra remate! ¡Gol!
Después aparecerían Toni Kroos y Andrea Schürrle, con un doblete cada uno.
¿Qué dirá? ¡Kroos, el cuarto gol! ¡Gol!
Mientras que Sami Khedira marcó el restante de los siete tantos, con los que humillaron a un Brasil.
¡Atención con Khedira! ¡En la media luna! ¡Toca para Özil! ¡Engancha! ¡Khedira! ¡Gol!
Que pudo reaccionar hasta el minuto 90 para marcar únicamente el de la honra por conducto de Oscar.
¡Oscar! 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 ¡Gol! ¡Gol de Brasil!
Los amazónicos también perderían el partido por el tercer lugar contra Holanda para consumar una más de sus tristes exhibiciones en Copas del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Hoy en Hora 25.
Jueves de música, de literatura y mucho más aquí en Hora 25. A las 10 de la noche le voy a presentar una conversación con Antonio Ortuño y su más reciente novela, La Armada Invencible. También vamos a hablar de periodismo, el festival Dromofest, que se va a llevar a cabo el próximo mes de octubre. Y por supuesto, en la música es Jueves Rockero, hoy con Leo Luna. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche.
Por W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio. La voz de la historia. W Radio. Inmortales con Jaime Almeida, XEW.
Amigos, continuamos en Inmortales de la XEW con un reencuentro con canciones valiosas surgidas de aquí, de esta emisora, y que han llegado al corazón de México y de América Latina.
Especial WFM por la muerte de Jaime Almeida, 2015.
WFM al aire en cadena nacional y el día de hoy con un especial.